revisar un asunto a fondo. Y es que la Agencia de Drogas de los Estados Unidos, como ustedes lo saben, dijo hace algunos días que está muy preocupada por lo que ocurre en Colombia con los cultivos de coca, que tasó en 209 mil hectáreas, según sus últimas mediciones. El gobierno, lo recordarán ustedes, también ha anunciado la implementación de los famosos drones para fumigar a ras algunos de estos cultivos ilícitos. Pero la pregunta, o el conjunto de preguntas de fondo, María Elvira, que nos hacemos es ¿por qué llegamos a esta cifra tan alta de coca? ¿Estamos en una bicicleta estática, como dice el presidente Juan Manuel Santos? ¿Se puede hacer algo distinto en la lucha contra el narcotráfico y las drogas en Colombia? Son preguntas que queremos formularle a dos expertos que nos acompañan hoy para hablar en profundidad de una de las noticias más importantes de las últimas semanas. Profesor John Marulanda, gracias por estar con nosotros. Buenos días para usted.
Buenos días, un gusto a todos. Muchas gracias por la invitación y vamos adelante.
Don Hugo Acero, gracias por estar también con nosotros. Bienvenido a la cabina de RCN Radio.
Buenos días y también gracias por la invitación.
Bueno, pues la primera pregunta obviamente es ¿por qué creen ustedes, según el diagnóstico que se ha hecho, que hemos llegado a esta cifra altísima, que pudiera ser incluso superior, dicen algunos expertos, y que vamos a ver qué dice el CINCI, ese famoso método de medición de las Naciones Unidas, el próximo viernes, cuando se conocerán esos resultados? Doctor Marulanda.
No, pues el aumento era predecible y se venía cantando desde hace rato. Los que estamos dedicados al estudio de esto habíamos dicho, mire, esto está aumentando. Evidentemente el gobierno condujo una propaganda para tratar de suavizar esta realidad que es inocultable ahora. El cálculo que va a venir nos pone entre 220, 230, hasta de pronto 240 mil hectáreas que producen más de mil toneladas métricas de cocaína, que eso en el mercado es cualquier cantidad de dinero. ¿Por qué se ha fallado? ¿Qué hay que hacer? Eso es un tema de discusión complejo en el cual tiene que aportar mucho una cantidad de gente. No es una solución única, eso es multidisciplinario, hay que aportar muchas ópticas. Pero la realidad ahora que yo veo venir es que ese crecimiento, así el gobierno entrante haga lo que haga, nos va a traer muy serios problemas a nivel internacional y a nivel interno. A nivel internacional ya tenemos el propio presidente electo diciendo de que él teme que nos desertifique Estados Unidos, lo cual
pues
sería
es que ya nos amenazaron.
Y a nivel interno vamos a ver un crecimiento de la violencia, un indicio previo, prematuro, son 7 asesinados en el Cauca ayer. Eso es lo que vamos a ver en el futuro inmediato, más la corrupción, que son los dos problemas implícitos al narcotráfico. Sí. Corrupción para deslegitimar las instituciones y violencia para deteriorar el tejido social.
Hugo, hacer una primera mirada.
Bueno, digamos que después de los diálogos de La Habana se mira el crecimiento y se dice, hombre, esto estuvo asociado mucho con esos diálogos, estuvo asociado al posible beneficio que iban a recibir aquellas personas que estaban cultivando. Esa, digamos, es una de las razones por las cuales aumentó. La otra es que los mercados realmente están demandando mucha más droga de la que demandaban hace años atrás. Y ya no es solamente un recorrido hacia Estados Unidos, directamente de Colombia hacia Estados Unidos, sino que tiene varias salidas y varios focos de producción masiva. El sur, desde luego, un poco hacia Ecuador y hacia los países del sur, hay que reconocerlo. El Meta y la Orinoquía un poco hacia Brasil, por donde también está saliendo. Venezuela y la zona del Catatumbo, por donde sale, o sea, un poco por Venezuela, y el tema de Panamá y los puertos. O sea, hay multitud de espacios por donde la droga no solamente se está produciendo en grandes cantidades, sino que además hay focos de salida. Y hay que mirar otro elemento. Yo creo que hay un mercado latinoamericano muy importante que creció en los últimos años. No es un mercado despreciable, como es el mercado también colombiano, no es un mercado despreciable, el mercado interno de consumo, y que está demandando. No es la droga que solamente sale por los puertos de Brasil o por los puertos de algunos países latinoamericanos, sino es también la droga que se queda y que está alimentando grandes mafias. Claro. Mafias que ya están llegando al país. Por el lado de México están llegando al país mafias mexicanas y por el lado de Brasil también están llegando mafias alimentadas de las facciones que existían criminales allí y que existen y que actúan. Entonces, digamos que la cosa es más compleja que solamente el proceso de paz, que el estímulo que posiblemente algunos campesinos iban a recibir por aumento de cultivos. Es mucho más complejo que eso. Realmente es demanda, pero también muchas salidas y desde luego muchos actores que están actuando en este campo.
María Elvira.
Yo quisiera hacerles una pregunta un poco para ver el panorama. ¿Qué tanto de estos cultivos han crecido en zonas protegidas y de parques naturales? Y frente a la estrategia que plantea este gobierno y que seguramente va a coger el de Iván Duque, es el de volver a fumigar. ¿Qué, digamos, es esa la salida para frenar el crecimiento de los cultivos de coca? ¿Qué implicaciones tiene sociales en el sentido de que vamos a ver otra vez comunidades protestando por eso y hay posibilidades de nuevos paros cocaleros? ¿Ustedes cómo ven esa salida? Porque la solución que nos está planteando, aparte de volver a penalizar la dosis mínima, es la gran solución es la fumigación. Y ya vimos que realmente no es necesariamente la gran solución.
John Marugán.
Y crea problemas adicionales.
María Elvira, yo creo que este gobierno ha propuesto no solamente la fumigación de una manera simplista. Yo creo que ha propuesto también una combinación de diferentes actividades que coordinadamente puedan contener el avance de los cultivos. Fumigación aérea, sí, con drones, veremos cómo sale eso. Uh-huh. Fumigación terrestre, sí. Erradicación, también. Sustitución de cultivos, también. Y, por supuesto, beneficios comunitarios, que ese es el problema en donde se ha quedado este gobierno, que las comunidades no han podido, las que han sido, digamos, exitosas, muy pocas en la sustitución de cultivos, ahora están embaradas porque no tienen cómo sacar sus productos. Meter a los ingenieros militares a hacer las vías de manera rápida, eficiente y no política, para que estos cultivos puedan. Ese es un plan de choque combinado y no simplemente fumigación. Lo que pasa es que los titulares, por supuesto, se los lleva la fumigación. Pero no creo que este gobierno sea, ya lo ha dicho en varias veces, no se trata de fumigación. Sí,
este,
la vamos a retomar,
viene,
pero.
¿O este
gobierno que viene?
El que viene ya empezó.
Este que viene. No, del que termina no hablemos, porque el que viene ha dicho, no, esto sí, fumigación aérea, pero hay que mezclarle otras cositas. Yo quisiera brevemente agregar algo a lo que dijiste de yo acabo de regresar, pues pasé 15 años en México lidiando con esto y en Brasil. En México y en Brasil. El problema es muy, muy complejo, más complejo, Hugo. Brasil es el segundo consumidor de cocaína en el mundo.
Sí, es en el mundo.
Son 180 millones de habitantes. El mercado de Brasil lo está supliendo no solamente Colombia, lo supe principalmente Bolivia y Perú.
¿Ahí han crecido Bolivia, los cultivos a propósito?
Sí, en Bolivia han crecido, en Perú están contenidos en el BRAEM, está contenido, pero hace 15 días derribaron otro helicóptero.
Así es.
Y le dieron a otros policías allá en Ayacucho. Bueno, Colombia aporta a esto solamente una, dijéramos, pequeña cantidad, porque el 90% de nuestra producción se va para Estados Unidos. Y se va por el Ecuador, en donde, acuérdese que el gobierno prohibió fumigar en la frontera.
Por el problema limítrofe con el gobierno anterior.
Porque le estábamos contaminando los cultivos y pagamos una gran indemnización.
Sí.
Y resulta que por ahí está saliendo casi el 40-50% de la producción colombiana. En una cosa que se conoce ahora como el Arco Sur. Sí. Ya no los están sacando directo del Pacífico allá, sino por las Islas Galápagos. Porque se fue la base de manta y no hay quien controle eso. Y por ahí sale toda esa cocaína.
¿Y qué tanto está saliendo
marítima
por Venezuela, que además donde está prohibida la interdicción, donde hagamos ahí todo un laissez-faire frente al narcotráfico?
Yo diría que todo lo que se produce en Catatumbo está saliendo por ahí.
Y sale, lo simpático es que por Ecuador sale vía marítima y por Venezuela sale vía aérea.
Sí.
Hacia el Pacífico, República Dominicana, especialmente. Es la base donde están haciendo ellos. Y por Panamá está saliendo por la famosa Trocha, que es un sitio.
Claro.
Sin control de ambos gobiernos. Es un sitio que desde 1500 y pico ha sido de contrabando y ningún gobierno ha podido controlar eso. Y las mafias brasileñas, primer comando de la capital y demás, se han aposentado muy fuerte en Bolivia. Las mexicanas se han aposentado muy fuerte en Colombia. Una de las primeras cosas que hay que hacer con el presidente López Obrador es bajarlo de la nube de que las FARC son unos grupos guerrilleros con oropeles marxista-leninistas. Son un cartel del narcotráfico. Mire el problema en que está ahora el proceso de paz con un señor que lo pillaron mandando toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Eso es evidente. Es decir, no es que uno esté en contra del proceso de paz, pero
claro.
Mire,
ahí está.
John, pero permítame volver a la esencia de la pregunta de María Elvira para que la responda a Hugo. ¿Estamos ante una vuelta al pasado con las propuestas que está haciendo el gobierno entrante del presidente Duque en materia de narcotráfico y de lucha contra las drogas?
Pero no se está dando ni siquiera con el gobierno entrante. Uh-huh. Ya hay, digamos, una decisión de este gobierno, después de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, de iniciar el proceso de dispersión aérea, por lo menos con drones. Y eso yo creo que va a avanzar. Pero ahí no se puede quedar. Realmente no es solamente fumigación, realmente el problema es mucho más complejo. Requiere desde luego erradicación, requiere mantener por parte del gobierno siguiente el tema de la sustitución voluntaria y con participación de las comunidades, porque son muchas las familias que están dedicadas a esto en muchos territorios. Es y esto ya, solamente pero, con la aspersión, con la erradicación a la fuerza, no se va a solucionar. Pero, se requiere un trabajo mucho más integral, se requiere desarrollo de esos territorios. Y esto va ligado también a cosas en donde hay que discutirlo de manera integral. Tiene que ver también con la discusión sobre la dosis mínima. ¿Dónde ponemos el foco? Desde el punto de vista de control en los consumidores, a través de la eliminación de las dosis mínimas, o seguimos persiguiendo o tratamos de erradicar el aumento de los cultivos. Y también tiene que ver con el proceso de reintegración de los miembros de las FARC. Uh-huh. Hoy, algunos de ellos, se habla de algo de 1,500 miembros de las FARC, ya están vinculados a distintas actividades delincuenciales, y más ligadas, digamos, a este tipo de actividad, cosa que el tema es mucho más complejo que solamente fumigación o no fumigación.
Sí. Profesor Restrepo.
Yo noto en las intervenciones de ustedes dos, expertos en asuntos de seguridad y crimen organizado, mucho más acuerdo sobre la naturaleza del problema de lo que uno esperaría. Aquí en Colombia, no sé si ustedes estén de acuerdo, nos han vendido un poco la idea de que los asuntos que tienen que ver con la política antinarcóticos son razón para la división nacional, son asuntos de debate, como que no estamos de acuerdo ni en las causas ni en la manera en la que tenemos que resolver el problema del narcotráfico, pero ustedes dos están bastante de acuerdo. Uh-huh. Están bastante de acuerdo. ¿Tenemos todo lo que se necesita para poder afrontar este problema de aquí en adelante, o qué nos hace falta?
John Marulanda.
Jaime, en México tampoco Jorge están de acuerdo. Jorge, perdón, escúchame. Jorge, en México tampoco están de acuerdo. En México encuentro una división muy grande entre lo que el gobierno cree, diseña y ejecuta y lo que los expertos y las comunidades dicen. Con una diferencia,
que
en México usted no encuentra protestas sociales porque allá fumigan, porque allá no fumigan. Pues porque es que allá no produce. Exacto, allá no produce.
Marihuana hay mucha cantidad y una parte también de amapola, ¿no?
Pero eso ya está
legalizado. Es el segundo productor de la heroína de Estados Unidos. Exacto. Entonces, pero allá también hay mucha discusión sobre lo... Y la discusión básica del empleo de las fuerzas militares, sí, para combatir
la violencia. Y la violencia, ¿cuál es el origen de la violencia y cómo bajar en la violencia?
En Brasil también hay mucha discusión. Y va por el mismo lado. ¿Por qué están metiendo a los militares a las favelas?
Uh-huh. Pues fue lo mismo que sucedió aquí con el Plan Colombia.
Pero señor Marulanda, la pregunta es, ¿tenemos lo que se necesita? Aquí en Colombia, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay consenso sobre lo que hay que hacer?
Aquí en Colombia
aquí no hay lo que se necesita para resolver.
En el momento no lo hay. Pero aquí en Colombia, que somos los que producimos la materia prima de todos esos problemas, no estamos de acuerdo. En el sentido de que, sí, tú y yo estamos de acuerdo que de pronto en el análisis y la prospección y todo, pero en el momento ejecutivo de tomar acciones hay grandes diferencias.
No, pues mire, yo lo veo ya concretamente con el nuevo gobierno, el que entra. El doctor Duque dijo que no va a haber erradicación voluntaria, que todo tiene que ser forzoso. Entonces, la sustitución de cultivos va a ser un programa que deliberadamente va a marchitar el nuevo gobierno, y vamos a entrar otra vez en un plan de choque que va a derivar en más violencia y en paros, como decía yo hace unos minutos, en enemistarse con las comunidades, en que ver al Estado como un enemigo y no como un amigo.
No, yo creo que en campaña es fácil, digamos, plantear cosas. Yo creo que el nuevo gobierno va a tener que aterrizar y mirar el tema con realismo. Y con realismo es dónde realmente vamos a poner los esfuerzos. ¿Dónde es que queremos que haya menos conflicto y mayores resultados? ¿Dónde queremos que no haya mayor violencia? Porque, como lo dice John, desde luego estos fenómenos de erradicación forzosa van a crear no solamente paros, sino De hecho, va a haber enfrentamientos en quienes manejan esos negocios porque tienen compromisos internacionales de distribución. Y si no los cumplen, pues los problemas no se resuelven en una junta directiva. Uh-huh. Eso, hay otro problema ahí, digamos, de incremento de la violencia. Entonces, yo creo que el nuevo gobierno va a tener que mirar este tema con realismo, y ese realismo lo tiene que llevar a que existen diferentes frentes de acción. Sí. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con la sustitución voluntaria, pero desde luego no va a desechar el tema de dispersión, no va a desechar el tema de erradicación forzada, no va a desechar, digamos, la lucha frontal como se ha planteado históricamente este tema del narcotráfico, pero tiene que mirar también los otros componentes. O sea, componentes que llevan a que, hombre, esto no es solamente erradicar y dónde están los niveles de intervención del Estado desde el punto de vista integral. Es que lo que está sucediendo en el Cauca, particularmente en el caso de los asesinatos de estas 7 personas, es que allí no hay nadie que esté gobernando. O sea, el Estado ahí, uno sí puede decir que desde el punto de vista de control de seguridad y justicia no está ahí, pero tampoco de desarrollo. Y lo que hay es un enfrentamiento básico por el tema del control del narcotráfico. Y eso es lo que está sucediendo. Y está sucediendo en otras zonas del país. Entonces, yo creo que lo que se viene no va a ser fácil. Y desde luego habrá que, el gobierno tendrá que tomar decisiones, y es precisamente a partir de esas decisiones en donde seguramente se van a generar las polémicas. Pero son esas decisiones firmes las que permitirán saber hacia dónde podemos avanzar.
John Merulanda, sobre este tema.
Sí, y no solamente la complejidad de esa maraña que tenemos en Colombia, es que el fenómeno está más allá de las fronteras de Colombia. Y hay actores que inciden directamente sobre los otros y sobre los cuales no hay control. Son actores como Estados Unidos. Uh-huh. Sí. ¿Qué le puede exigir el gobierno de Colombia al ejército de Estados Unidos para que controle el consumo? Estados Unidos puede demostrar, oye, pero hemos controlado el consumo, se ha mantenido, no ha aumentado.
Pero ha aumentado el de otras drogas.
Exacto, pero ¿cómo hablar con los países del Pacífico Sur que están pidiendo cocaína? ¿Cómo hablar con países de América Latina, en donde el problema de seguridad de todos los países de América Latina, desde el Río Bravo hasta el sur y el Caribe, todos los problemas de seguridad están ligados al narcotráfico?
¿No será que estamos aplicando soluciones locales a problemas globales y que nos falta precisamente lo que usted está señalando?
Por eso lo que decía Hugo es cierto, pero ese amasijo que tenemos aquí lo tenemos que conectar a un amasijo mayor, que es el mundo, Europa, África. Las FARC pasan, y eso fue hecho por el diario alemán. Al Qaeda del Sahel le cobra el 15% a las FARC de los cargamentos que pasa por el centro de África, por Mali y esto, donde tienen la
mano. Pero yo deberíamos dejar de hablar ya de las FARC como una organización que existiera. Yo creo que no existe. Se desmovilizaron y hay una gente que se quedó.
Pero hay otra FARC que está todavía
hecha. Pero digamos que ahí esa es un grupo delincuencial, es un grupo criminal. Si le damos contexto político, vamos a tener problemas. Y no solamente vamos a tener problemas como colombianos, sino vamos a tener, o el próximo gobierno va a tener un problema como gobierno, porque no le puede dar ninguna identidad política a la gente que se quedó, básicamente, ahí sí dedicados al tema del narcotráfico.
Sí, pero ellos se llaman FARC, ¿qué hago?
Pueden seguir llamando FARC 1, FARC 2, FARC 3, FARC 4, lo que sea.
Disidencias.
¿Eso? Es el mismo caso de los pelusos, EPL.
No, es que...
Entonces
es
dicen que resurgió el EPL. No. El gobierno dice, no hombre, no soy el EPL, son los pelusos, narcotráfico. El caso del cartel del Golfo, que se quiere llamar gaitanista, autodefensas gaitanistas.
Pues, para darle cariz político. Pero sabemos para dónde va. Sabemos para dónde va.
Déjeme ponérselo, señor Merulanda, de la siguiente manera. ¿No cree que eso sería repetir un error histórico que cometimos en el pasado de pensar, como lo decía en su momento el expresidente Uribe, que las FARC es el mayor cartel de narcotráfico del mundo?
Eso lo dijo los Estados Unidos.
Según usted, ¿sigue siendo las FARC el mayor cartel de narcotráfico del mundo?
Me refería a las FARC armadas, no a las FARC partido político.
A las disidencias.
Sí, pero es que los dos se llaman FARC.
Bueno, pero... No, pero es que ahí sí...
Entonces, yo estoy de acuerdo, esos son grupos de narcotraficantes.
Listo, disidencias.
Ahí no hay nada que hacer, esos son grupos
de narcotraficantes. Claro, cualquier cosa, no importa.
Pelusos, EPL, autodefensas gaitanistas, pero, cartel de Golfo, eso es narcotráfico.
Porque entre otras cosas, digamos, el gobierno en esta lógica, no, pues, digamos, en la lógica de paz, pero en la lógica de reinserción, pero en la lógica de las drogas, va a tener que definitivamente profundizar los temas de reinserción. Uh-huh. Si no quiere que un porcentaje mayor de los que ya se están vinculando a los grupos criminales terminen allá. Y yo creo que ese esfuerzo lo debemos hacer todos.
Muy bien, 8:31 a.m. A esta hora conversamos sobre el problema y el desafío mayúsculo que tendrá el próximo gobierno y que está teniendo este que va saliendo alrededor de la lucha contra el narcotráfico, con Hugo Acero y con John Marulanda. Frente a Estados Unidos, quiero hacerles una pregunta muy puntual, porque John Marulanda introducía el tema de la desertificación, y acá le hemos oído muchas veces a María Elvira el comentario de que se volvió a narcotizar la relación entre Estados Unidos y Colombia. ¿Qué tan cerca pudiéramos estar a esa realidad de una desertificación? ¿O logrará, con esos contactos preliminares, Iván Duque y quien posiblemente sea su canciller, Carlos Holmes Trujillo, frenar un poco el asunto para tener un compás de espera por parte del gobierno de los Estados Unidos y que no sea un hecho inminente la desertificación? ¿Usted qué cree, John?
Pues a mí me llama la atención que en la primera visita del presidente electo, lo que nos dijo la prensa de sus entrevistas fueron con Mike Pompeo, es director de la CIA, que conoce muy bien todo lo que pasa aquí en América Latina. Yo, directora de la CIA, la señora está acusada de torturas en Cuba.
Estuvo incluso en la sede de la CIA, ¿no?
Bueno, y que no nos, no nos olvide que la CIA con ayuda de narcotráfico trató de financiar a los contras, ¿no?
Señor.
Entonces que no se nos olvide
que la
CIA no es Santa Teresa de Calcuta.
La otra entrevista fue con John Bolton, alto consejero para la seguridad nacional. Entonces, uno sí percibe entre líneas de que la seguridad ocupa un punto preponderante
en la agenda con Estados Unidos. Departamento de Estado.
En la agenda con Estados Unidos.
Secretaría de Comercio tampoco es
por ahí.
Y de la seguridad, evidentemente, el problema no son los grupos izquierdistas extremistas, sino el narcotráfico.
Sí.
Porque para Estados Unidos es un problema más que de salud pública, de seguridad nacional. El gran temor de ellos es que las rutas que utiliza el narcotráfico van a ser utilizadas por terroristas extremistas islámicos para hacer barbaridades allá. Ya intentaron hacerlo cuando intentaron volar la embajada de Arabia Saudita utilizando un sicario del cartel del Golfo.
Pero
entonces Estados Unidos dice, la frontera la tengo permeada.
Claro.
Ponen muros, allá sigue entrando la cocaína.
Iba precisamente a lo del muro. Fíjese, señor Marulanda, que lo curioso es que la respuesta de política del presidente Trump es poner un muro en la frontera. Decía en estos días Adam Isaacson, un conocedor de las relaciones colombo-venezolanas como nadie, que precisamente iban a poner el muro donde no estaba entrando la droga, sino donde entraban los inmigrantes regulares. El 80% de la droga, según las estadísticas que puso en su cuenta de Twitter Adam Isaacson, entra por los puertos. Se preguntaba él, ¿no es allá donde tiene los Estados Unidos que asegurar la entrada de droga para eliminar el tráfico?
Pero bien difícil. Pero bien difícil. Digamos que todos sabemos que casi el 10%, menos del 10% de containers es posible revisarlos.
Sí. En los Estados Unidos.
No, acá, y en nuestros puertos todos. Mucho más.
Aún en Panamá.
Acá los están utilizando todos. ¿No?
Aquí en los Amsterdam, puertos los están utilizando hace rato, pero siempre.
Pero acá los revisan.
Esto no solamente lo de Buenaventura.
No, pues es dorado.
No, no, 98%.
No alcanzan. No alcanzan y no, definitivamente no
todos. Sigue saliendo.
O sea, pero no hay otro fenómeno que tiene que ver con corrupción. Y estos sí tienen un poder de corrupción para mirar qué se mira y qué no se mira. Yo creo que ahí hay un tema, tanto aquí como allá.
En los Estados Unidos también.
Claro, claro. O sea, el mercado va a seguir demandando y se va a seguir abasteciendo. Eso, digamos que mientras que haya ese nivel de consumo, eso no va a bajar. Puede que se mantenga el nivel.
O se puede diferenciar hacia otras
drogas.
Muy
bien. Otras drogas.
Señores, pregunta final. ¿Se le puede ganar la guerra al narcotráfico en Colombia? John Marulanda.
No.
Difícil, difícil, pero hay que hacer, pero hay que hacer algo.
Claro. Como la selección Colombia, hay que jugársela hasta el último final.
Hugo Acero.
No, hay que reconocer que se puede avanzar hasta cierto control, pero erradicar completo no es posible.
Muy bien. A John Marulanda, a Hugo Acero, les agradecemos por estos minutos. Ha resultado muy interesante ese análisis más a fondo de las últimas noticias que tienen que ver con cocaína, con ese crecimiento de las hectáreas, pero también con la lucha contra el narcotráfico y las nuevas medidas desplegadas por este gobierno que sale, que seguramente serán retomadas algunas de ellas por el gobierno entrante. Muchas gracias, John, por su compañía.
A ti, muy amable. Gracias por la invitación.
Hugo Acero, mil gracias por estar con nosotros.
Jorge.
Con mucho gusto. Hugo. Gracias por la invitación.
8:36 a.m. Ustedes oyen RCN Radio.
Usted escucha RCN.